A los golpes es presentado por Tecate. Somos Box. Evita el exceso.
Amigos, un placer saludarles, sean ustedes bienvenidos a Los Golpes. Aquí estamos el campeón Juan Manuel Márquez, yo soy Jorge Eduardo Sánchez. En un fin de semana muy importante, lleno de boxeo por todos lados, ya sea Monterrey, en Los Ángeles. Ya estaremos platicando de todas las funciones que hay disponibles este fin de semana. ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Jorge? Gusto hablarte, como cada semana, y ustedes también que nos siguen en por su televisor. Y sí, como comentas, una semana llena de boxeo en Monterrey, en California, en diferentes lados. Y peleas importantes, peleas competitivas, peleas buenas.
Sí, sí, sí. Lo que acapara la atención, bueno, es la presentación de Vasyl Lomachenko, el campeón del mundo, este peleador ucraniano que para muchos es el mejor peleador del mundo. Estará tratando de defender su campeonato ante Anthony Kroll, título mundial de peso ligero de AMB y OMB. Vasyl Lomachenko es una superestrella del boxeo, entre los mejores libra por libra. ¿Cómo lo ha conseguido? Tiene métodos diferentes de entrenamiento. Hace una gran sinergia con su padre, quien lo ha llevado de la mano desde el amateurismo hasta el profesional. Pero ¿cómo entrena Vasyl Lomachenko? ¿Cómo consigue lo que consigue? Le dejamos esta pieza especial.
Antes de los festejos de Vasyl Lomachenko, antes de los vítores y cintos de campeón, solo hay silencio. El sonido de un hombre con una ambición sin fin, peleando contra sus limitaciones, privado de oxígeno, aguantando la respiración hasta llegar al momento que no pueda seguir. Entonces, la aguanta un poco más.
I don't like it. I don't like it, but of course under the water after 2 minutes you want to breathe, but you understand, you know, 2 minutes it's not enough. You need to hold 30 seconds more or 1 minute more.
You are under the water, last 10 or last 15 seconds you wrestling with yourself.
Todo forma parte de un plan concebido por su padre Anatoly. Un régimen idiosincrático y riguroso que ha transformado a un niño ucraniano en un peleador singular.
That's why I move up 135. 135 it's not my best weight. For me, comfortable it's 130. It's my natural weight.
El momento es una metáfora para algo más grande. Convertir el sufrimiento en una victoria. Un segundo a la vez. Una pelea a la vez. Un cinturón a la vez. Y cuando él llega a su límite, se prepara para más.
I want to be an undisputed world champion. I prepare hard, always. I have a goal. I have a dream. I respect the history. I write my history. I write my era.
Y vamos a revisar imágenes del pesaje del jueves. En Los Ángeles, California, bueno, Anthony Kroll dio 134.8 libras, el retador británico, mientras el campeón del mundo 134.4 libras, ligeramente más alto, Anthony Kroll, quien ya fuera campeón del mundo en esta división, y ahora pues es amplio favorito Vasyl Lomachenko para retener su campeonato. Ahí está el frente a frente, los dos en impecables condiciones físicas, campeón, pues... Se ve difícil para Anthony Kroll, ya estaremos hablando de ello. Aquí está el frente a frente, en la edad muy similar. El récord pues es muy breve de parte de Vasyl Lomachenko y es parte del encanto de este peleador ucraniano. 13 combates, 12 victorias, una derrota con Orlando Salido y ya le alcanzó para 3 títulos mundiales en 3 divisiones diferentes.
Sí, aquí lo más importante de Vasyl Lomachenko es que el nivel que tuvo de carrera amateur, las peleas que hizo, prácticamente casi 500, son bastantes peleas. De ahí viene la experiencia por parte de Vasyl Lomachenko y ya después por eso tan poca experiencia en el boxeo profesional le da la certeza y la seguridad de hacer lo que está haciendo, barriendo con la división y barriendo con peleadores muy buenos y que prácticamente, como lo comentas, su única derrota la tiene frente al peleador mexicano Orlando El Ciri Salido, pero sí, el nivel amateur le dio y le alcanzó para ahorita ser de los mejores peleadores libra por libra del mundo.
Sí, ganó medalla de oro en 2 Juegos Olímpicos diferentes y además en divisiones diferentes. Solamente una derrota en su carrera amateur, misma que él se encargó de vengar ante un peleador ruso. Juan Manuel, ¿qué opinas de sus métodos no convencionales de entrenamiento? Eso de aguantar la respiración por un round completo prácticamente, lo de la velocidad, las pelotitas, el juego de pies, los ángulos, el papá. ¿Qué opinas de todo esto, Juan?
Muy bueno, el entrenamiento muy bueno, eso de la alberca lo llegué a hacer también en algunas ocasiones. El también el estar nadando te produce fuerza, te produce fortaleza, igual también para los pulmones te da la oxigenación, incluso te ayuda mucho en la cuestión de preparación. Creo que una preparación muy diferente a muchos peleadores, y eso es lo que le ha ayudado a Vasyl Lomachenko a hacer lo que hace sobre el cuadrilátero, los pasos laterales, la velocidad, y creo que son puntos importantes los cuales lo han llevado a ser, si no para mí, el mejor peleador libra por libra, está entre los primeros 3, sí, los mejores libra por libra, pero sí es un entrenamiento que le da la seguridad y la certeza de subir bien, con la confianza de que traes una gran preparación. Y que lógicamente es muy diferente al entrenamiento de otros peleadores. Y eso es lo que lo ha sacado adelante siempre a Vasyl Lomachenko.
Él mismo declara, soy un natural en 130 libras en el peso superpluma, no tanto en el peso ligero. ¿Y hasta dónde crees que le alcance a esta maravilla de peleador técnicamente hablando, Juan? Porque ya vimos en los últimos 2 combates como peleadores técnicos en combates estratégicos, ya le costó un poquito más de trabajo, ya no pudo noquear a Sniper Pedraza, pasó sus problemitas, se fue a la lona con Jorge Linares. Krolla no tiene ese nivel técnico, por eso es tan favorito el Lomachenko, pero pues cada vez se va complicando más, Juan, por el peso y por el nivel de oposición.
Por supuesto, no hay que recordar al peleador nicaragüense, el Chocolatito González, que subió de división y después ya no fue lo mismo. Vasyl Lomachenko, técnicamente hablando, es un peleadorazo, pero también el subir de peso, no sé si le puede ayudar a qué división pueda subir. Peso superligero, peso welter, posiblemente.
Llegando a peso
superligero sería bueno, pero sí también cuestiones de querer hacer, como él dice, él va a escribir su propia historia. Y querer hacer eso, pues posible también poder brincar a la división de peso welter, donde vengan ya los problemas de rivales, donde vengan los problemas de peso.
Aquí ya se ve chiquito en peso ligero.
Sí, ya se ve chiquito. Imagínate, super ligero todavía puede alcanzar y hacer buenas cosas, pero sí es un peleador, técnicamente hablando, muy, muy bueno, pero sí ya que no cometan los errores que otros peleadores han cometido, que sean, por ejemplo, como Chocolatito González, el subir de peso, el mejor libra por libra del mundo, y después subió de peso y le pasó lo que le pasó, terminó noqueado.
Sí, este estilo de Anthony Krolla le favorece a Lomachenko para lucir mucho, Juan.
Claro, claro, es un peleador frontal. Sí. Krolla es un peleador que va al frente, tira golpes, tiene pegada, pero las peleas no se ganan nada más con la pegada, solamente, y a diferencia de Vasyl Lomachenko, que es un peleador técnico, que se mueve bien sobre el ring, que contragolpea bien, creo difícilmente le va a llegar a poner un golpe de poder Anthony Krolla. Todo puede pasar sobre el colátero, pero hay que esperar si Vasyl Lomachenko también llega a pararse a la zona corta donde le puede hacer daño a Anthony Krolla con un golpe de
poder. Sí, muy, muy favorito Vasyl Lomachenko, inclusive para volver a noquear. Ya perdió esa racha de peleas consecutivas noqueando, terminó contra el puertorriqueño Sniper Pedraza, pero parece Krolla el peleador indicado para iniciar otra racha de parte de Vasyl Lomachenko. Lo que es curioso es que los dos más o menos en el mismo rango de edad, en el peso obviamente, en la estatura, y que haya una diferencia tan grande entre el boxeo de ambos. Reitero, muy favorito Vasyl Lomachenko para ganar y para noquear. Lo menos que podemos hacer en el boxeo es darle el beneficio de la duda a Anthony Krolla. Nuestro compañero Bernardo Osuna habló con Lomachenko.
Con Vasyl Lomachenko, estelarista de esta noche, tu tercera pelea en lo que es el peso ligero, ¿cómo te sientes en esta división? Loma, this is your third fight at this weight class, at lightweight. How do you feel in this division?
For me, it's a little bit not comfortable because my opponent a little bit bigger, a little bit higher, sizes and reach bigger, so it's not comfortable for me, but I try do this and I try to do win.
Dice, para ser honesto, es un poco incómodo para mí. Los rivales en la división de los pesos ligeros son más altos, tienen más alcance, son más grandes. Entonces, hay que ser honestos. Ese se complica, pero yo vengo a ganar. Ahora, ¿cómo lidiar con un peleador que viene sin nada que perder? How do you deal with a guy like Anthony Crolla who has nothing to lose?
Как что? It's a very good position for him. It's very comfortable for him, you know. But I have my dream. I have my legacy. I have my motivation. So for me, it doesn't matter who my opponent. I have my dream. I want to unificate for all title. So it's my next step.
Dice, qué bien para él, porque es una situación cómoda donde él no tiene nada que perder, pero yo estoy sumamente motivado y a fin de cuentas yo tengo un sueño, que es unificar todos los cinturones y yo sigo en ese camino. Con Vasily Lomachenko, que está a punto de subir al ring, regresamos con ustedes.
Gracias a nuestro compañero Bernardo Osuna. Sí, pues la pelea que seguía en el papel para Lomachenko era ese combate de unificación de campeones del mundo en la división de peso ligero ante el peleador africano Richard Comey, pero él se lastimó la mano en febrero pasado y ya no se pudo dar ese combate, entonces optó por el retador mandatorio, el número uno de la AMB. Ahí está Anthony Crolla y él no quiere perder su cinturón, evidentemente, así que hay que enfrentar al retador obligatorio.
Sí, por supuesto, tienes que, siempre es la regla que marca en cada organismo, enfrentar al retador obligatorio, al número uno, y este es Anthony Crolla, y lo está haciendo bien. Vasily Lomachenko está no evadiendo a nadie, sabemos de la calidad boxística que tiene el peleador ucraniano, entonces está como lo estás comentando. Anthony Crolla es un peleador que le favorece en todos los aspectos a Vasily Lomachenko en cuanto a su técnica de boxeo. Hay que tener cuidado con la pegada de Anthony Crolla.
Sí, bueno, vamos a ir a la pausa. Simplemente recordar que hay pocos rivales para Vasily Lomachenko en esas tres divisiones en donde pudiera estar combatiendo con frecuencia. Una abajo en superpluma, Gervonta Davis, muy jovencito. En ligero, Mikey García y Teófimo López, interesantes. Y en súper ligero, nada más, Regis Prograis. Así que no nos sorprenda si Lomachenko se decide aventurar por una división más próximamente. Vamos a la pausa. Regresamos con más a los golpes. ¿Quién es el mejor peleador libra por libra en la actualidad? Ahí está Lomachenko, está Terence Crawford, está el Canelo, falta Errol Spence, Usyk. Buenos peleadores. Participe con nosotros. Ya volvemos. Al regreso hablamos del pesaje del Zurdo Ramírez en la misma función. El mexicano debuta en los semicompletos. Aquí está la ceremonia de pesaje para el combate entre Tommy Carpensi de los Estados Unidos y el peleador mexicano Gilberto El Zurdo Ramírez. Lo que da El Zurdo, 174.6 libras, idénticas las cifras con Carpensi, 174.6. Los dos son peleadores zurdos. El Zurdo Ramírez tiene marca de 39-0, es el actual campeón del mundo de peso supermediano. Pues está invadiendo una división superior el Zurdo Ramírez y sigue sacando ventaja física. 27 años contra 33, peleador invicto, actual campeón del mundo de peso supermediano. Reitero, el Zurdo Ramírez, 5 centímetros más grande que Tommy Carpensi, que tiene 29-6-1, un peleador de 33 años con 1.84. Es una pelea a 10 rounds en la división de peso semicompleto, 175 libras. Es importante para el Zurdo, Juan, está debutando en este peso, quiere ver cómo se siente y sobre todo tiene nueva esquina, Juan, que eso siempre será pues una interrogante grande a la hora de ir a pelear, Juan.
Por supuesto, su primer pelea en la división de peso semicompleto, hay que ver cómo se siente, porque de subir al peso anterior, subir a peso semicompleto se va a sentir la diferencia en cuanto al tonelaje, en cuanto a la pegada. Pero sí, también Carpensi es un rival que ha enfrentado a Fonfara, enfrentó a Chad Dawson, a Donis Stevenson y a Bosdick. Creo que son peleadores muy buenos que le dan la experiencia a Carpensi.
Tumbó a Bosdick.
Y tumbó a Bosdick. Entonces creo que...
Y le ganó a Chad Dawson.
Entonces tiene que tener mucho cuidado el Zurdo Ramírez. Tiene que hacer su boxeo como lo sabe hacer desde su guardia zurda. Estar siempre con pasos laterales, pero sí, Carpensi, a pesar de que lleva 6 derrotas, es un rival peligroso.
Sí, se pasó el zurdo Ramírez 15 años con el anterior equipo de trabajo, evidentemente que debe resentirlo de alguna manera. Ahora va a estar con Julian Chua, un peleador en su momento pues que no trascendió y ahora es asistente o fue asistente de Freddie Roach y es el nuevo entrenador del zurdo Ramírez. Pues vamos a ver al peleador mexicano. Él no renunció a su campeonato del mundo de peso supermediano. Por ahí hubo confusión, controversia. Ya la OMB estaba sacando un combate entre Billy Joe Saunders y alguien más para tratar de tener un nuevo campeón del mundo, pero el zurdo Ramírez se encargó de aclarar que él nunca renunció a ese título mundial y que simplemente está explorando una nueva división. Pero si no le acomoda, ¿se regresa a supermediano?
Por supuesto, está todo su derecho. Él como campeón del mundo, la Organización Mundial de Boxeo, creo que le había dado un permiso preferente para el zurdo Ramírez, porque si un peleador abandona la división, tiene que dejar el título vacante, pero él le dieron el permiso. Ahora, como lo comentas, si él no se siente bien, no se siente cómodo en la división, se regresa a la división de peso que está como campeón del
supermediano.
Mundo, supermediano. Y lógicamente, pues, a seguir peleando y a seguir haciendo defensas, porque es una buena opción que está tomando.
Sí, sí, sí. Al momento en el que sube Billy Joe Saunders y que el Canelo Álvarez también pudiera ser una opción para el zurdo Ramírez en supermediano, pues es algo que mantiene pensando al zurdo Ramírez. No quiere irse a semicompleto, donde se toman otro tipo de riesgos, donde los peleadores son más peligrosos, donde no hay tanto dinero como pudiera haber en supermediano si le toca enfrentar al Canelo, pero en el semicompleto ahí están, pues los que ya mencionaste ahorita, ¿no? Ahí está Kovalev, está Vosdik, está Dmitry Bivol, está Beterbiev, son peleadores rusos, por ahí un ucraniano, peligrosos. Yo creo que el zurdo les puede competir a todos, pero el riesgo es tremendo.
Sí, por supuesto, el riesgo siempre lo corres cuando subes de peso, al contrario también, eso te puede ayudar o te puede mermar, porque haciendo unas peleas frente a rivales que son de ese peso semicompleto y después enfrentar a cualquiera de esos peleadores que estás comentando, pues creo que es peligroso para el zurdo Ramírez. Si él se siente, hay que ver cómo se siente en esta pelea contra Carpensi, eso es una parte importante.
Debe ganar después, el mexicano, ¿no?
Debe ganar el mexicano porque sabemos que Carpensi es un peleador frontal, un peleador que va siempre a choque. Y creo que es un punto importante de demostrar y de sentir sus habilidades boxísticas, y no sobre todo las habilidades boxísticas, sino sentir el peso, cómo siente la pegada, cómo comprueba al rival, cómo lo siente en cuanto al peso, al punch, y creo que es un punto importante, y después enfrentar a cualquiera de esos peleadores que estás comentando.
Sí, sí, uno de los detalles por los que el zurdo, una de las razones por las que él decide ir a semicompleto es pues ya batallar con el peso, no poder sentirse libremente para comer, para, pues no sé, explotar al 100% sus condiciones en supermediano. Así que va a semicompleto, pero dependiendo de los cocolazos, él determinará si se queda o si se regresa entonces a la división donde actualmente es campeón. Nuestro compañero Bernardo Osuna habló con el zurdo Ramírez. Esta función va por ESPN2 en unos minutos.
¿Qué tal, Jorge Eduardo? Un placer saludarte con el campeón mundial de las 168 libras, Gilberto el Zurdo Ramírez, que asciende a las 175 libras. Describe lo que fue la diferencia de dar el peso de semicompleto comparado a lo que era la 168.
Pues mucha comparación, ya que no batallé nada para dar la 175 y pues ya mi cuerpo me lo estaba pidiendo también el subir de división, un descanso también y pues muy contento de dar la 175.
Muchos cambios en tu entorno de cara a esta pelea, ya no están Osapari en tu esquina, viene un bebé en el camino, te casaste, Julian Chua, tu nuevo entrenador, ¿qué trae a la mesa?
Bueno, es primero que nada es un nuevo comienzo para mí. Julian Chua es un cerebro del boxeo y todos pues lo van a ver en acción el día de mañana. Es algo innovador también, es un muchacho joven que tiene hambre de triunfo, de ser alguien, y pues yo también es lo que quiero, ser un libra por libra, quiero que la gente me conozca y yo creo que estamos haciendo un buen dueto.
¿Qué esperas poder hacer en 75 que no hiciste en 68?
Conquistar todos los títulos y, como te digo, ser un libra por libra. Es lo que quiero.
Se complicaban las peleas en 68. ¿Por qué Top Rank te da la oportunidad en 75?
porque lo pedí subir de división y ellos tienen 3 de los 4 campeones de las organizaciones, entonces yo creo que es más viable hacer esas peleas de unificación en un futuro.
Ahí tienen las palabras entonces de Gilberto "El Zurdo" Ramírez, que abordará la división de los semicompletos. Jorge Eduardo, regresamos con ustedes y más a Los Golpes.
Gracias a Bernardo Osuna, pues ya lo dijo el Zurdo Ramírez, Top Rank tiene 3 de los 4 campeones del mundo en semicompletos y él cree que es una magnífica oportunidad para estar enfrentando campeones del mundo y hacerse de cinturones al mismo tiempo que tiene acceso a otras bolsas que no hay en supermediano, Juan.
Claro, y ahí tienen, como decimos, ahí tienen todo el pastel, Top Rank tiene todo, tiene los campeonatos, tiene los peleadores, entonces ¿para qué buscarle? Y pues también ¿por qué no enfrentar otros rivales donde son otros peleadores que son de otros promotores? Y hacer de Zurdo Ramírez otro campeón y sentirse más confiado y sentirse más seguro en la división de pesos semicompleto.
Por ahí se hablaba también de un combate unificatorio en supermediano para el segundo semestre de este año ante Callum Smith, sí, ante el británico, que es un peleador pues que ya mostró lo que puede hacer, que noqueó a George Groves, que se habla también de un posible enfrentamiento con el Canelo, pues esa sería una muy buena pelea también en supermediano, Juan, antes de definitivamente abandonar la división, ese sería un buen combate, y ya no digamos Canelo, pero a lo mejor Canelo se tarda en subir a supermediano y puede dejar ahí estacionado o estancado la carrera del Zurdo Ramírez.
Sí, también tiene que tomar la decisión, su equipo de trabajo, el mismo Zurdo Ramírez, tomar la decisión que es lo que quiere hacer también en esta división. Si se va a quedar aquí o se regresa también en cuestión por lo económico y en la cuestión de rivales, y si ya el Canelo Álvarez sube la división de peso supermediano, creo que sería conveniente para el Zurdo Ramírez quedarse ahí y que se haga una pelea entre ellos, sería una pelea competitiva, una pelea buena.
Sí, pero imagínate depender de un peleador como el Canelo, que a lo mejor todavía le faltan 2, 3, 4 peleas en peso mediano, no sabemos, y a lo mejor el Zurdo pues está perdiendo la oportunidad de su vida de estar tratando de ganar otros títulos en otras divisiones. Ya veremos qué es lo que decide, por lo pronto hay que verlo esta noche ante Tommy Carpensi, el peleador mexicano es el favorito para conservar el invicto y hacer una buena presentación en los semicompletos. Al regreso, en el ring, analizamos a Vasily Lobachenko y su manera de trabajar con Juan Manuel Márquez. Ya le conté.
El ring es presentado por ESPN.com.
Aquí estamos en el ring de A los Golpes con el campeón para que nos cuente técnicamente, pues qué tan complejo es enfrentar a Vasily Lobachenko y cómo pelearle, Juan, porque hasta el momento no lo han descifrado.
Es muy complejo porque es un peleador que se está moviendo sobre el cuadrilátero, mueve bien las combinaciones de golpes, es un peleador que no está aquí, que te está siempre a la distancia, que te tira golpes rectos, uno, dos, y regresa otra vez con la misma derecha, incluso te repite los rectos, 1, 2, 3, 4, y de repente te la cambia con el gancho de mano derecha y el recto de mano izquierda, y te tira combinaciones, combinaciones de 4 o 5 golpes. Todo el tiempo está tirando golpes. Incluso te baja la mano, te está llaveando, te va abajo, te cruza con la izquierda y gancho abajo, y con la misma mano el upper derecha y gancho. Creo que es un peleador que no lo han descifrado porque aparte de que te tira golpes a la distancia, está ahí y se hace un paso lateral.
Y en lo que te mueves ya te pegó de lado.
Y ya se fue.
El ángulo.
Ya se cambió el ángulo y ya se fue para cuando lo quieras a volver a localizar o a buscar. Creo que ya no está en ese lugar, por eso es que es difícil que le conecten golpes.
Sí, lució muy mal, por ejemplo, Nicholas Walters, Gary Russell, Guillermo Rigondeau, que son peleadores técnicos que saben hacer buen trabajo en el cuadrilátero. ¿Cómo hay que pelearle, Juan, a Vasily Lobachenko? Está muy difícil la pregunta, obviamente, pero Crolla, ¿qué tendría que hacer para medio competir, Juan?
Ahí nos enseñó Siri Salido lo que hay que hacerle. Hay que hacerle a Vasily Lobachenko.
Vasily ya también cambió.
Ya cambió, ajustó. Pero siempre se le dificulta, por ejemplo, a Vasily Lobachenko, se le dificulta lo que hace el Siri Salido, estar ahí en la zona corta, estar tirando golpes, no dejarlo que él te tire, que él te envuelva.
Mantenerlo ocupado
en la zona corta. Si ya se mueve otra vez, buscarlo y siempre mantenerlo ahí en la zona corta, meterlo en las cuerdas y tirarle combinaciones de golpes largas y también salirse y estar llaveando.
Se dice bien fácil.
Se dice fácil.
¿Cómo le quitas la iniciativa a Lomachenko?
Con el movimiento de cintura. Si tú a Lomachenko, él te empieza a llavear y tú sabes, llaveando también, le mueves la cintura, estás tirando combinaciones de golpes. No nada más dos golpes, no nada más tres, sino cuatro, cinco, estás ahí, uno, dos, gancho derecha. Y también, ¿por qué no jugarle el mismo paso
como
lateral?
Como le hizo Linares, ¿sabes?
Exactamente, como le hizo Linares y cómo lo contragolpeó, cómo lo mandó a la lona. Después de un jab, le tiran el jab y Linares regresa y le tira a la derecha prácticamente seca.
Ahora, Juan, Lomachenko lo vemos en combate tras combate hacer cosas diferentes también en el ring.
¿Sí?
Te pega uppers, te pega ganchos, volados, rectos. ¿Qué va a pasar este viernes?
Su preparación se lo permite. La preparación que estuvimos viendo en la pantalla hace unos momentos, lo permite hacer. Está con mucha condición, con mucha velocidad, y te permite tirar combinaciones de golpes, como lo comentas, ganchos de rectos abajo, y de repente te la cambia con la misma mano, el upper derecha, gancho. Y como estamos comentando, de ahí te tiene prácticamente dominado por el pie.
El pie, sí, yo me tengo que mover.
Tú te tienes que mover, y si te mueves, él te alcanza con el recto de mano izquierda o con el volado, como le pasó al peleador puertorriqueño.
Ahora, es un tipo que golpea muy bien también, Juan, abajo.
Sí, un peleador que ya vea bien abajo, incluso recto de izquierda abajo, y de ahí se regresa con el gancho de derecha y otra vez recto de izquierda y abajo también. Son golpes que los lleva muy bien a la práctica y los ejecuta bien sobre el cuello.
¿Cómo crees que vaya a trabajar a Anthony Cronla, Juan? ¿Crees que lo vaya a dejar ser libre en los primeros episodios, buscar contragolpear? ¿O él va a tomar la iniciativa, va a concentrar abajo?
Yo creo que...
¿Qué crees que pretende?
Creo Vasyl Lomachenko va a buscar a Cronla, va a estarlo llaveando, va a estarlo incluso tirando combinaciones de golpes, las fintas que son importantes, estar llaveando, y las fintas vienen ahí abajo y arriba, upper, y también, ¿por qué no?, el upper y abajo, y después estarlo siempre manteniendo ocupado, a ver si aguanta el ritmo Anthony Cronla.
Si Cronla se queda aquí,
él tiene que moverse, él tiene que estar en la zona corta, pasos laterales. Anthony Cronla tiene que moverse, pasos laterales, tirar combinaciones de golpes y mantener la distancia. Sabemos que Anthony Cronla es un poquito más alto que Vasyl Lomachenko y de brazos más largos.
Pues yo creo que si se descuida Cronla lo van a noquear.
Sí, lo van a noquear. Aparte, pues la técnica y Vasyl Lomachenko sabe leer bien los combates.
Y te va minando round tras round. Está muy difícil para Cronla, pero bueno, nunca se sabe. El ring, a los golpes.
El intercambio en la red es presentado por Tecate. Somos Box. Evita el exceso.
Este es Oscar Valdés, ya entrenando de nueva cuenta en el gimnasio en San Diego con Eddie Reynoso. Pues así, tirando sus combinaciones y buscando regresar pronto a la actividad. Juan Manuel, un campeón del mundo, un mexicano invicto. Que necesita mostrar sus progresos. Ahí lo que nos enseña es cómo trabaja y su dieta.
Por supuesto, también el entrenar fuerte te mete a que comas bien, y él haciendo...
Mira, también echando el póker.
Para entretenerse. Hay que divertirse y hay que olvidarse. Nada más, no todo siempre es boxeo, sino también hay que entretenerse en otras cosas.
Pues vamos a ver en su siguiente combate qué tal le va a Oscar Valdés, que bueno, pues tiene la necesidad imperiosa de mejorar su defensiva. Ya lo vimos diferente en su último combate, a ver qué tal ahora en una nueva pelea, porque se está acercando la posibilidad de enfrentar peleadores mucho más complejos, empezando por Carl Frampton, que puede ser una pelea durísima para los dos, no nada más para Oscar Valdés. Bueno, Juan Manuel, amigos, vamos al pesaje de Jaime Munguía, el campeón del mundo de peso super welter. Jaime Munguía, de apenas 22 años, enfrentará a este hombre, a Dennis Hogan, de 34. 28-1-1 la marca de Dennis Hogan, mientras el mexicano tiene 32-0 con 26 knockouts. Pues hay una diferencia importante en las edades, en los tamaños, en el peso. El viernes no tanto, Juan, pero para el sábado sí va a haber una diferencia importante en el peso. Obvio, el favorito es Jaime Munguía para retener su campeonato. Es la cuarta defensa del título mundial super welter de la OMB. Un choque entre México e Irlanda. 12 años de diferencia y 10 centímetros en la estatura.
Sí, sí, Jaime Munguía maneja muy bien su distancia. Sabemos que es un peleador que ya vea bien y que te contragolpea bien con la derecha, pero te descuida mucho cuando tira mucho volado. Tira muchos ganchos de derecha y de izquierda, pero descuida mucho la defensiva. Creo que es un punto que puede aprovechar Hogan, porque es Hogan, es su peleador más bajito.
No pega.
No pega, tiene poquitas peleas en su récord, 7 knockouts, pero sí aprovechar el momento de los errores que cometa Jaime Munguía, porque como te comento, tira ganchos, abre la guardia, y como Hogan es más chaparrito, va a estar en la zona corta y aprovechar un descuido por parte de Jaime Munguía y le haga daño, que no tiene pegada, pero bueno, que le haga daño y que lógicamente mande a Jaime Munguía pues a subir la guardia, a cuidar esa defensiva que suele siempre descuidar.
Le costó trabajo contra Liam Smith, Jaime Munguía, enfrentó un peleador técnico, recibió algunos golpes de consideración. Luego contra el japonés, la última vez pasó sus problemas también Jaime Munguía, no pudo noquear. En fin, va subiendo el nivel de oposición. Pues son peleas de título mundial, el rival nunca será sencillo. En cada combate va aprendiendo cosas diferentes Jaime Munguía. Y creo yo, Juan, esta puede ser la última pelea de Munguía en Super Welter.
Sí, es un peleador, como lo estamos comentando, un peleador alto, un peleador de brazos largos, muy alto para la división, y creo que ya el peso se lo está pidiendo para que suba a la división de peso mediano, y creo que también se abre la oportunidad. Le estaba comentando que quería pelear con Gennady Golovkin, él no pierde el deseo de pelear incluso con el Canelo Álvarez, y creo que lo están preparando por ahí, va el camino, tiene que ser muy inteligentes el mismo Jaime Munguía y su equipo de trabajo, agarrar el momento preciso para si cuando quiera enfrentar al peleador mexicano que es Saúl Canelo Álvarez. Tiene que tomar experiencia, seguridad, tiene que tomar muchas cosas que le puedan ayudar para enfrentar al peleador que está ahorita en su momento.
Sí, lo dijo el propio Oscar de la Hoya, en algún momento se va a encontrar con Saúl el Canelo Álvarez, hay que ver en qué momento de los dos en sus carreras profesionales. A mí me hubiera gustado ver un combate unificatorio de Jaime Munguía con Jared Hurd, que es el campeón del mundo de peso super welter por los Estados Unidos, un peleador fuerte, más o menos con las mismas características de Jaime Munguía. Me hubiera gustado ver una pelea así antes de aventarlo a los medianos, en donde entre Golovkin y Canelo, pues estamos hablando de dos de los mejores peleadores del mundo en la actualidad.
Sí, todavía no está ciencia cierta lo que quiere hacer Jaime Munguía.
Pero ya lo están pensando.
Ya lo están pensando, y si lo están pensando en ese transcurso, ¿por qué no agarrar un peleador en la división de peso medio, como estás comentando a Jared Hurd? Que sería un
super welter, un campeón
de super welter. Pero también brincar a la división de peso mediano y también verlo con unos peleadores que están
ahí. Tantear el terreno.
Tantear para ver cómo lo está haciendo el zurdo Ramírez.
No cometer el error de Mikey García, que se tiró a matar en una división que no le
corresponde. Todo se vale. Tienes que primero calar, tienes que ser cómo te sientes primero en la división de peso mediano, en este caso para Jaime Munguía, y después tomar los riesgos que tenga que tomar. Pero primero analizar cómo se siente él en cuanto a velocidad, en cuanto a pegada, y después, frente a un rival de la división de peso medio, ¿cómo siente la pegada también? Porque no es lo mismo un rival en la división de peso super welter que una.
Ahora,
un rival
también entender el ímpetu del joven mexicano, Juan Manuel. Él siente que está perdiendo el tiempo, que está listo, que es ahora o nunca, que su fortaleza está a tope. Él siente que está listo para Canelo y Golovkin, y a lo mejor su propio equipo lo va frenando, como diciendo, espérate, despacio, 22 años.
Es un peleador muy joven.
Con calma, hay algunos detalles todavía a mejorar defensivamente que no se lo perdonarían en otra división.
Claro, aparte es un peleador joven que tiene la oportunidad de hacer, como estamos comentando, las peleas importantes, las peleas que le van a ayudar a cuestión de experiencia para después enfrentar a los leones, porque tienes que tener experiencia. Ya son cuatro defensas.
Yo lo veo medio desesperado, Juan.
Desesperado, pero es un peleador joven, no tiene que desesperarse porque puede pagar los platos rotos en cualquier pelea.
Ahora también todas las preguntas tienen que ver con lo mismo, ¿cuándo con Canelo, cuándo con Golovkin, ¿no? Y él mismo se va mentalizando, pues cuando quieran.
No, él está listo, él siempre dice, y un peleador siempre va a decir, yo estoy listo para cualquier rival, pero no, hay que analizar a ver qué alcances tiene en este caso Jaime Munguía para enfrentar ya sea al peleador mexicano Canelo Álvarez o a Gennady Golovkin o a los otros peleadores que están en esa división. Creo que no hay que correr, él es un peleador joven, tiene que analizar las cosas, tiene que pensar bien qué es lo que le conviene, y a su equipo de trabajo también decirle que no lo presionen, porque si es por parte de ahí, pues tienen que también que tomar cartas en el asunto y no presionarlo, porque también Jaime Munguía pues está diciendo, pues yo voy y mi equipo de trabajo me está diciendo, pues no lo van a frenar.
Es que si parecen defensas fáciles del campeonato, él puede decir estoy listo para los medianos, pero imagínese un combate de unificación con Jared Horton, una pelea con Erislandy Lara, puede complicarse mucho más para Jaime Munguía y pudiéramos pensar ahí, si pasa problemas, pues todavía no está listo, seguir trabajando. Por lo pronto va con Dennis Hogan, el irlandés, 6 victorias consecutivas, pero es amplio favorito Jaime Munguía, va a pelear en casa, pelea en la Arena Monterrey. Vamos a la pausa, regresamos con más. Aquí está la encuesta. ¿Quién es el mejor peleador libra por libra en la actualidad? Participe con nosotros. El asunto está aparentemente entre Lomachenko y Crawford, pero la gente dice por ahí, Canelo. Volvemos.
Esta semana se cumplieron 13 años de que el legendario peleador estadounidense Floyd Mayweather se convirtiera en tetracampeón del mundo en una jornada llena de polémica contra Saab Yuda en el Thomas & Mack Center de Las Vegas. A esta batalla, que se realizó un 8 de abril de 2006, Mayweather llegó por la puerta grande, con títulos en peso superpluma, ligero y superligero, mientras que Yuda venía de caer sorpresivamente ante el argentino Carlos Valdomir meses atrás. Floyd ganó la pelea por puntos y se adjudicó el título welter de la Federación Internacional de Boxeo. Sin embargo, una batalla campal en el 10th round provocada por un par de golpes ilegales de Yuda se llevó la noche. Roger Mayweather, tío y entrenador de Floyd, invadió el ring para reclamar ayuda y eso motivó al resto de los integrantes de los equipos a participar en un auténtico zafarrancho. Muchos creen que debió descalificarse a Floyd, pero todo terminó en multas y sanciones por parte de la comisión local. Si usted no sabía esto, le hace falta ver más Vax.
Te hace falta ver más Vax. Fue presentado por Tecate. Evita el exceso.
Este fin de semana en Atlantic City, una pelea entre mujeres de título mundial. Fantástica, imperdible para darle seguimiento, ¿eh?, de esos combates que no nos podemos perder. Aquí está Clarissa Shields, 159.4 libras, Cristina Haber, 159 libras. Las dos invictas, las dos campeonas del mundo, todos los cinturones de la división en ese combate. Shields 8-0, 2 knockouts, 24 años. Haber 24-0, 11 knockouts, 28 años. Todos los títulos mundiales estarán de por medio. Aquí está el frente a frente, un super combate. Juan Manuel, la gran diferencia aquí es que los rounds son de 2 minutos. Hay veces que no alcanza hasta para noquear eso.
Sí, claro, aparte los 2 minutos se van como agua, pero para las mujeres creo que son bastantes, están justos, pero creo que va a ser una pelea que va a sacar chispas. Clarissa Shields es una peleadora que le gusta fajarse, que le gusta entrarse a buscar el knockout. Y la peleadora Cristina Hammer es una peleadora también de brazos largos, que maneja bien su distancia. Creo que va a haber un combate cerrado, un combate competitivo, y va a ser un gran combate.
Sí, 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 es una gran pelea, una gran, gran pelea para no perder de vista este fin de semana, de verdad. Hay que darle seguimiento. Es un combate que va a sacar chispas. Sí. Dos muy buenas peleadoras en el mundo. Pues nada más falta por ahí Cecilia Brecus, ¿no? A lo mejor Katie Taylor, sí, para concentrar a las mejores peleadoras del mundo en la actualidad. Frente a frente, dos de las mejores. Y creo que la peleadora de los Estados Unidos es la favorita. Juan, ¿viste la fortaleza física?
Sí, cómo no, muy fuerte. También Hammer, Cristina Hammer, una fortaleza muy, muy buena. Y creo que aquí ese combate va a ser un combate muy, muy bueno, porque Clarissa Shields, como estamos comentando, le gusta intercambiar golpes y la distancia que la va a manejar.
Campeona olímpica. Hammer.
Y los 4 títulos lo dice todo. Los 3 títulos para Clarissa Shields, 1 para Cristina Hammer, y uh-huh, creo que eso lo dice todo, que va a ser una pelea, ¿por qué no decirlo?, cerrada, competitiva, y creo que se puede inclinar la balanza hasta incluso para Cristina Hammer.
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Sí, maneja bien la distancia y maneja bien los golpes rectos que siempre los tiene acostumbrados, creo que va a ser importante.
Es para muy Cristina agresiva Hammer. Clarissa Shields, sí. Juan, muy agresiva, pero solamente tiene 2 knockouts.
Sí, pero es que es muy agresiva, pero es que ataca como, no descuida mucho la guardia, vaya, y Cristina Hammer aprovecha esos errores. Creo que va a ser un punto importante donde Cristina tiene que aprovechar cada uno de los errores que cometa Chris Achilles y conectar sus golpes como lo suele hacer Cristina.
No les alcanzan las manos para todos los títulos, güey.
No, no les alcanzan las manos. E incluso yo creo que los dos minutos de cada round se van a hacer rapidísimos porque va a ser una pelea llena de alarido, ¿eh?
Sí, de dinamita. Como te decían a ti, Juan, en el ring. Pues es una pelea que no nos podemos perder. Entre lo que va a ocurrir en Monterrey con Jaime Munguía y lo de Atlantic City, el fin de semana está puesto. Vamos a la pausa. Volvemos con más. Aquí está la encuesta. ¿Quién es el mejor peleador libra por libra? Participe con nosotros. Peleadorazo, Rafael Lomachenko, Terence Crawford, fantástico. Y el Canelo ahí colándose poco a poco entre los mejores. Ya volvemos.
You know what the odds are with you and Lomachenko?
Big. I'm a big underdog.
Would you like to know what the odds are?
Yeah, tell me.
I'm going through a lot of the British bookmakers, and most of them have 100-1.
Yeah.
How does that make you feel?
Odds don't mean much to me. They never have done, and they never will.
Such a popular Mancunian who's battled through his own personal troubles.
He faces his biggest challenge yet. He faces the test of Vasyl Lomachenko.
Lomachenko, the fastest in history to become a three-division world champ.
Lomachenko's a hell of a fighter. I would say that he's the best on the planet at doing what he does well. But no man's invincible. I see a lot of weaknesses. I've got to expose them.
By late 2014, Anthony Crolla had secured his first title shot and was poised to become the next champion from Manchester, England. Then, on a December evening, just weeks before his fight, fate cast him as a good Samaritan.
I went home, pulled up outside my house, the next door neighbor's alarm's going off. So I went in my house, walked through to the garden, I looked over the garden fence and a guy pops his head out the window. So straight away, you know, get out of your house. I took chase and then there was two of them. They turned down the side of a house and I cornered both guys and I thought I can't really walk back with one in each, under each arm. I'm probably not the biggest guy anyway, but I just thought I'd let one get away. The guy who I let go started climbing a fence and on the blind side of me, a concrete slab come down, hit me over the head, felt sort of blood running down my face.
Crolla had been due to fight for a world title next month. That's now off.
The 28-year-old is in hospital with a fractured skull.
The doctor just come over to me and he says, you was meant to fight. And I says, yeah, I've got my first world title fight. And he says, yeah, that's not going to be happening. And, it was hard to take. It was very hard to take.
What did the doctors tell you about your future?
I was told I probably will never fight again.
What do you think the odds were on you making a comeback, much less making a championship comeback?
To be a champion, maybe I'm exaggerating, maybe 1,000,000 to 1. I don't know, it was a big ass.
As if to demonstrate his contempt for the odds, Crolla was medically cleared to resume his training just 4 months later.
I didn't think he was going to come back. I mean, that's a big injury, you know, especially when you're in boxing and anything can happen. He's got a wife, he's got kids. Do you want to risk that?
I first started working with Anthony after he came out of hospital. He asked if there was any way I could get him back into fighting shape, which I said I was confident that I would make him the most powerful lightweight in the world. More speed, be relaxed, but be quick.
Less than a year from being told he'd never fight again, he had his title. From 1,000,000 to 1, to $1 million Crolla.
Makes it all worth it. Honestly, I've had an absolute rollercoaster the last 12 months and this is just the perfect finish to it.
The intervening years have seen him rise, fall, and rise again. But now as ever, he's got a last best chance. But it's more than just a long shot. It's a chance to make history for beating perhaps the best fighter in the world.
Vasyl Lomachenko, I think in most areas, he has the edge on me. Other than size, I just believe that I can find a way to beat him. I've got to try and make him fight when he wants to box, make him box when he wants to fight. I've got to be a little bit unpredictable.
I really believe he can do it with how hard he works and how hard he trains. He's always got that chance.
This isn't about us just getting a nice payday or nothing like that. This is our chance to make a bit of history.
La pregunta de la gente es presentada por Tecate. Evita el exceso.
Qué gran historia la de Anthony Crolla. No hay duda, una gran historia. Cuando hay gente con esa determinación, qué peligrosa es en el mundo del boxeo. Vamos a la pregunta de la gente, Juan Manuel. Dice Roberto Luna: ¿Lomachenko es el mejor peleador ucraniano de todos los tiempos?
Híjole, creo que hay que analizar bien la historia del boxeo ucraniano, pero es uno de los mejores, ¿eh? De los mejores a nivel amateur y a nivel profesional. Creo que ahorita en la actualidad, no nada más del boxeo ucraniano, es uno de los mejores libra por libra del mundo, pero sí analizar el boxeo ucraniano. Los Klitschko es uno de los, podrían ser los mejores, pero Vasyl Lomachenko no le pide nada, nada más que la diferencia es el peso. Uh-huh. Los Klitschko, los hermanos Klitschko, pues eran peso completo. Eran,
no pueden ganar títulos en más división.
Acaparaban la atención, y en cambio Vasyl Lomachenko, técnica, boxeo, agresividad, es un peleador muy completo. Hay que analizarlo bien.
Sí, Vitaly Klitschko tuvo marca de 45-2 con 41 knockouts, campeón del mundo, muchos años de peso completo, se aburrió de la división. Vladimir Klitschko, 64-5, 53 knockouts, por ahí combates con Tyson Fury, con Anthony Joshua, con Brewster, con Corey Sanders. Yo sí creo que Lomachenko, con 13 peleas, es el mejor de la historia ucraniana, Juan. Sí, sí. Y además doble campeón olímpico.
Claro.
No cualquiera.
Gran trabajo en cuanto a nivel amateur y al profesionalismo. Ahorita su papá trabajando y haciendo bien las cosas.
Sin duda. Listo, Roberto Luna. Revisamos cómo quedó la encuesta. ¿Quién es el mejor peleador libra por libra en la actualidad? Pues Lomachenko apenas, pero la gente dice Vasyl Lomachenko, 39%. Siempre hay que respetar el punto de vista de la gente. Yo creo que es Terence Crawford, pero Lomachenko ahí está muy
cerca. Tienen que ver más a Terence Crawford, un peleador que maneja doble las dos guardias, te tira combinaciones, pegada fuerte, termina aniquilándote. Creo que es un gran peleador.
La función sigue ahora mismo por ESPN 2. Lomachenko contra Anthony Crawford. Gracias, buenas noches.